Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Showtime, el baloncesto en la red. Capítulo 151, el que hoy os presentamos, donde ya miramos hacia los playoffs de la Liga ACB, de la Liga Endesa, que van a arrancar esta semana. Vamos a hablar de eso, de la lucha por el título de estos ocho equipos, pero también del proyecto, del de ahora y del que viene, del Fútbol Club Barcelona. Lo vamos a hacer con su secretario técnico, Joan Creus. Ya apuntamos algo en el capítulo anterior, en la resaca de la Final Four de Milán, tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Y hoy queremos, es la intención, profundizar un poquito más. Hay muchas noticias porque la competición va llegando a su fin y el mercado se va moviendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Como por ejemplo esa llegada de Mauricio Gherardini como general manager del Fenerbahce. Claro, hay que hablar de la NBA, hay que analizar cómo están esos partidos de las finales de conferencia en el oeste y en el este. Ha vuelto Ibaka, ¡oh milagro! Milagro porque da gracias a Dios de haber vuelto y de que lo haya permitido. Bueno, después comentamos cómo ha vuelto, qué dicen en San Antonio, también esperando ese baile en los banquillos de la NBA, sobre todo en el de los Lakers, y lo que pudo ser, pero no ha sido, de Memphis a Minnesota, y la lotería del draft. Bueno, que hay muchísimas cosas. Y hablando de la NBA, vamos a estar en Nueva York, con una española que está triunfando, brillando en las New York Liberty. Es Ana Cruz, que de aquí un ratito nos espera. Bueno, y como siempre, la mejor opinión. Por eso el equipazo ya está preparado. Miguel Ángel Paniagua, nuestro oráculo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
José Luis Galilea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo perfecto, ya con ganas de volver a estar aquí, que la semana pasada me pusisteis falta, me parece.
No, nunca, nunca. Un chicarrón del norte que viene ahí con manga corta, sí señor, mirando ya hacia el verano, a pesar de los chubascos en alguna parte de la geografía española. Está Pilar Casado por aquí. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? A todos buenas.
¿Qué te cuentas?
Pocas cosas.
Las dejas para el programa, ¿no? Que ya empieza.
Sí, voy a ir afilando y tal, y para jugar.
Bueno, oye, te digo una cosa, ¿eh? El tipo más sonriente de toda la reacción de la cadena COPE junto a todas las emisoras es José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal, hombre? Este es un programa de baloncesto, ¿eh?
Sí.
Ah, no lo digo porque a ver si vienes aquí a contaminar.
No, hombre, no. Muy buenas. Desde, mira, para que veas
abstente,
que en mi corazón
Gil,
no anida ningún rencor.
Vamos rapidito.
Ni, gusto, ni ningún enfado, solamente...
Era el saludo solo eso.
Solamente voy a decir una cosa.
Pues dila.
Abstente. Shalom.
Ya está.
Shalom. Hasta la próxima.
Y abrimos el nuevo capítulo de Jardines, ¿no? Como
no,
pocos el sábado,
es que
tú
no,
un poco metes los dedos en la llanita.
Gente que chitea y esas cosas. Bah, es igual, deja gentecilla. Deja shalom.
Está también Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Sí, bien, hombre, si es que ya avisaste tú que los Spurs no confiaban que se perdiese la serie y la eliminatoria de Ibaka.
Correcto, pero vamos, es milagroso cuanto menos. O sea, milagroso como que te toque una séptima posición pudiendo optar un sexto.
Y nadie da la puntada a Cirilo, pero bueno, después intentamos decodificar un poquito todo esto. Lo de Gil va a ser más complicado. Está también Juan Arias y... poniendo banda sonora al programa, que sabéis que es una de las locuras que tiene el presentador, mezclar deporte, o sea, baloncesto, y también buena música. En la sala de máquinas, Andreu Quesada.
Videojuegos, esto.
Bueno, vamos a ir limpiando este tema, que es de ese apartado en el bolsillo del zurrón de Andreu Quesada, que mira poquito, este Bayron, Meet the Creeper, Drum and Bass. Capítulo 151 de Showtime. La portada va a ser para la Liga Endesa, para la Liga ACB y para esos playoffs que están a tocar.
En el último programa de Showtime.
Para mí esta derrota ha sido muy dura, una de las más duras de mi carrera deportiva. Creo que la temporada que habíamos hecho hasta ahora había sido espectacular. Y bueno, pues al final nos ha ganado un equipo que ha sido hoy superior a nosotros, pero no creo que sea un equipo mejor que el nuestro. Si hubiésemos hecho las cosas un poquito mejor, es lo que nos ha faltado, lo hubiésemos ganado nosotros.
Plata estuvo mejor que Lasso. Eso no quiere decir que Lasso sea un inútil ni nada por eso, que la gente de Santi Lasso está ahí pendiente de que falle algo para tirarse a su pescuezo. No creo que haya que matar a Lasso, ni que se haya acabado el proyecto del Madrid, ni nada. Simplemente fue como el partido del Barça del viernes, solo que esta vez el Barça fue el Madrid. La cuestión de esto es que ha sido la peor actuación de varios jugadores y del entrenador del Madrid el peor día posible.
¿Lasso va a continuar?
Sí, claro.
Vale. Jugadores que seguro van a continuar el año que viene en el Real Madrid.
Hay varios jugadores que terminan contrato. Uno es Slaughter, el otro es Burusis. Termina contrato Darden, termina contrato también Draper. Mejri, me olvidaba de Mejri. Poco se va a retocar esa plantilla, amén de lo que pase evidentemente con Mirotić.
Cuando las cosas se nos pusieron complicadas, dejamos un poco de creer y de pensar que podíamos sacar el partido adelante, y entonces todo se difuminó. Yo creo que las que más duelen es cuando juegas una final y lo tienes para ganar y se te va. Esas duelen mucho, y he vivido de estas de jugar una final y tenerlo y perderlo. Esas te joden mucho más.
Luego está el tema de Kevin Love, que ha dicho que quiere que lo traspasen. Evidentemente Minnesota intentará traspasarlo este año, porque en 2015 es agente libre y entonces ahí Minnesota no tendría compensación ninguna. E incluso podría estar en cuestión también el tema de Ricky Rubio. Pero a mí me parecería una debacle monumental que Minneapolis, los Minnesota Timberwolves, prescindieran de golpe de Kevin Love y de Ricky Rubio.
Showtime.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Bueno, acaba la fase regular de la Liga Endesa, lo hace con esos 8 equipos que ahora recordaremos, los emparejamientos y más tarde en la agenda los horarios clasificados para el playoff, y acaba esta Liga regular con el récord histórico del Real Madrid, con este formato, 32 victorias, 2 derrotas, con el temporadón del Valencia, y con qué más, bueno, esto nos lo cuenta en su 5 ACB, Pilar Casado.
Bueno, pues mira, hablando del Real Madrid, ha batido otro récord de valoración en una temporada, con una media de 100,9,7 por partido, superando con mucho el anterior registro. Atrás quedan los 105,1 del Baskonia de la temporada 2004-2005 y los 102,7 también del Baskonia del año 2008-2009. Un hombre que no necesariamente estará en la lista de Juan Antonio Orenga es Alberto Corbacho. Es muy difícil colarse en la lista este año y Alberto Corbacho, hay que decir que ha vuelto a hacerlo. El balear ha conseguido anotar un triple como mínimo en todos los partidos de la Liga regular. De hecho, son 46 los consecutivos en los que ha anotado al menos un triple. Los 34 de esta temporada, 8 de la temporada regular anterior, más los 2 de playoff, recordemos que jugó Obradoiro. Desde el 0-4 contra el Cajasol en la jornada 24 de la última temporada, lo de Corbacho es, como digo, absolutamente increíble. Cito la selección porque Alex Sabrines bien puede ser uno de los invitados. La lista va a ser larga, 12 más 3 probablemente. Pues en esa lista de invitados vayan apuntando el nombre de Alex Sabrines. El balear, ayer frente al Cajasol, firmó uno de los mejores partidos de su carrera. 29 puntos y 8 triples. Hablando de buena temporada, la de Herbalife Gran Canaria, con la victoria ayer en Valladolid, los de Pedro Martínez consiguieron 22 victorias esta temporada, es decir, el mejor balance en toda su historia en la Liga Endesa. Hablamos con el actual sistema de competición, es decir, desde la 97-98. El anterior registro era 21-13 y lo había obtenido en 3 ocasiones, en los años 2003, 2007 y 2011. Y como mañana se van a presentar los playoffs en Madrid, Madrid, aunque todos ya conocemos los emparejamientos, se van a entregar los galardones de la temporada. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero estadísticamente, los líderes de esta fase regular recién concluida son Justin Dolman, acaba la temporada como jugador con mejor promedio de valoración. Andy Panko, del Fuenlabrada, como mejor anotador. El líder de rebotes es el pívot de Lucas Murcia, Augusto Lima. El chacho, Sergio Rodríguez, que acumula muchos premios y mañana podría ser MVP perfectamente, es el líder de asistencias, y Fran Vázquez, el de tapones. Y terminamos apuntando los horarios de esos dos primeros partidos. Recordemos, el playoff de cuartos es a tres. Tres series empezarán el jueves 29 de mayo. A las 8 lo hará el Unicaja Herbalife Gran Canaria. A las 9 el Barça Baskonia y el Valencia Cajasol. El primer partido de la serie Real Madrid y Zaragoza el viernes 30 de mayo a las 9. En el caso de los segundos partidos, dos van al sábado, Valencia Cajasol y Barça Baskonia. El Unicaja Herbalife Gran Canaria se jugará el domingo 1 de junio a las 6 horario insular, mientras que el Real Madrid y Zaragoza, el segundo partido en el Príncipe Felipe, domingo 1 de junio, 12:40 de la mañana.
Bueno, pues ya sabéis cómo está ese cuadro de emparejamientos y también de horarios de los playoffs de la Liga ACB, empezando por los cuartos de final, eliminatoria al mejor de tres partidos. A ver, arrastro debates. José Luis Galilea, ya apuntaba ahora Pilar Casado que Àlex Abrines, el jugador del Barça, puede ser uno de los invitados en la selección española para la preparación del Mundial. ¿Tú te lo llevabas directamente a jugar el Mundial? ¿Y en lugar de quién?
Bueno, estamos en un momento en el cual es más que probable que pueda ser el último torneo a nivel internacional importante, ¿no? Para toda esa magnífica generación que nos ha hecho disfrutar tantísimo. Bueno, eso ya es una decisión un poco que seguramente hay que mirarlo con perspectivas de futuro, ¿no? Bueno, yo sinceramente soy más de la opinión de que creo que sería mejor dejar acabar el ciclo para que cuando realmente entre de verdad, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante que cuando tenga su momento, que por cierto cada día juega mejor, es una barbaridad. El otro día tuve la ocasión de asistir al partido al Palau Blaugrana contra el Cajasol y bueno, fue un auténtico recital, 8 triples, casi 30 puntos si no me equivoco. Bueno, una barbaridad, y sobre todo que es un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada y que compite, que es algo absolutamente indispensable para jugar un equipo de la calidad del FC Barcelona.
Yo apunto como invitado, ¿eh? Nunca en la lista definitiva, cuidadito,
sí.
Porque
pero
la lista definitiva claro. Se llama Juan Carlos Navarro, o sea, que nadie se engañe, aunque a día de hoy probablemente los Sergios serían los puestos 1 y 2 titular, porque Sergio Llull, sinceramente, está en bastante mejor estado de forma que Juan Carlos Navarro, podría apuntar ese en el quinteto titular, no lo sé, pero en cualquier caso, la convocatoria parece clara, 12 más 3, me puede bailar un invitado, dos invitados, es hacer la preparación y tenerte pues hasta el primero, segundo, tercer partido amistoso más o menos por si pudiera pasar algo, pero es evidente que hay una serie de jugadores a los que se va a invitar precisamente para que ya vayan entrando un poco en la dinámica de la selección de cara a futuros campeonatos, y porque todos sabemos que Juan Carlos Navarro será él el que decida cuándo deja la selección, porque me parece que con los galones que tiene y su trayectoria tiene derecho a eso. Ocurre lo mismo con hombres pues como los Gasol o como pueda pasar con Felipe Reyes, van a ser ellos los que decidan cuándo lo dejan, pero de cara al futuro es interesante tenerlo en circulación. El año pasado, recordáis, fueron Xavi Rabaseda, estaba también Alberto Corbacho, probablemente estos dos a lo mejor no repitan. El caso de Xavi Rabaseda es obvio, no va a repetir porque no se lo ha ganado en la pista, porque ha hecho una horrible temporada, así que hay que ir apuntando hacia otros doses que puedan estar ahí en la recámara de cara al europeo del año que viene.
De todas maneras, creo que perdona, Parrita, creo que hay un factor que además dificulta todavía mucho más la posible entrada de Abrines este año, ¿no? Porque teóricamente él tiene que jugar en la posición de dos, y es que en la posición de base tenemos pata negra, pero para aburrir, o sea, tenemos ahí jugadores de muchísimo nivel. Además, Juan Orenga ya en el anterior europeo, bien es cierto que no estaba Juan Carlos, pero bueno, le gusta la fórmula de jugar con dos pequeños, y creo que con la calidad que tenemos con Calderón, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez y compañías, más de un minuto y más de dos y más de muchos, jugaremos con dos pequeños.
Parrita, ¿qué ibas a apuntar?
No, es que ha nombrado Pilar a Rabaseda, que para mí ha sido con mucho la decepción del año. No sé si porque le tenía también demasiada fe. Yo pensé que en el Estudiantes iba a encontrar el lugar para explotar. Yo soy un chaval que tiene unas cualidades fantásticas y ha sido para mí con mucho la decepción de la temporada.
Pani, en este debate, Navarro selección, no lo digo como invitado, que apuntaba José Luis Galilea, que tal vez es la forma más natural de ir entrando en el combinado. ¿Tú te lo llevarías al Mundial?
Me preguntan, ¿Navarro selección?
No, Abrines, he dicho Navarro, perdón. No, Abrines, perdona.
Abrines invitado, sí, sí, claro. Yo creo que sí, porque es bueno que poco a poco la gente de futuro se vaya incorporando a este tipo de concentraciones para ver un poco cómo son, para respirar el ambiente, para familiarizarse con los cuerpos técnicos, con el modus operandi de la federación. Yo creo que todo eso es muy positivo.
Pero como invitado, ¿eh? No te lo llevas directamente.
No, hombre, porque hay un tema, ¿no? Juan Carlos Navarro no está bien y yo sospecho que va a ser difícil que esté bien, entendiendo por bien alcanzar un nivel parecido al que podía haber tenido, que podía tener hace un año o hace dos. Juan Carlos, ya lo hemos hablado, físicamente está tocado, no está bien, le va a costar recuperarse, es un jugador que tiene mucho kilometraje y no hay que olvidar que esta generación, lo que pasa es que, bueno, han crecido con nosotros, ¿no? Pero esta generación del año 80, que nos ha dado tanta gloria, en 2014 tienen prácticamente todos 34 años. Y 34 años ya es una edad, sobre todo cuando llevas tantas millas en el cuenta kilómetros como llevan todos estos. Entonces, yo creo que Juan Carlos Navarro es un jugador al que siempre hay que llevar de la misma forma que un jugador emblemático de cualquier selección, yo que sé, Xavi en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Aunque esté tocado, tienes que llevarle, aunque no esté en su mejor forma, tienes que llevarle porque quizá el 80%, bueno, Juan Carlos ya quisiera estar al 80%, ¿no? Pero el 60% de Juan Carlos Navarro, no digo que sea, suena un poco bruto, ¿no? Pero es mejor que el 100% de a lo mejor un jugador menos inspirado y desde luego menos genial que Juan Carlos. Juan Carlos, estando aceptablemente bien, porque Juan Carlos Navarro, convendremos todos que no es el jugador que tiene que estar como un fiera físico, por poner un ejemplo, Rudy Fernández, es decir, nunca ha jugado a eso, con que esté aceptablemente bien en un partido concreto, y te digo más, ya no en un partido, en un momento concreto de un partido concreto te puede hacer dos o tres tiros y cambiarte el curso de un partido, con lo cual, de un encuentro, ¿no? Y el marcador, yo sí que me lo llevaría siempre, por ser quien es y porque además, a pesar de que no está bien, sigue teniendo esa capacidad que tienen los genios, de decir, bueno, en un momento determinado la cosa va 44-38 en contra nuestra y de repente te lanza un par de triples o tres y te cambia el ritmo del partido.
Queda claro. Ahora seguimos hablando de más temas que nos deja este final de la Liga Regular de la ACB. Antes, vamos a saludar al director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Juan Creus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Showtime, ¿cómo va?
Bien, bien. Bueno, ahí hemos acabado la liga regular y ahora a esperar los playoffs, que bueno, de entrada nos toca el Baskonia, un equipo duro, como no podía ser de otra manera.
Bueno, ahora te pregunto, por los playoffs del Barça y también del resto, de estos 8 equipos que van a luchar por el título, pero estamos aquí unos cuantos, José Luis Galilea, Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra, Pilar Casado, hablando de si vemos a Brines en la selección. Apuntaba Pilar que lo más seguro es que pueda ir como invitado. ¿Tú lo ves a corto o medio plazo ya metido en el rol de la selección española?
Sí, efectivamente, a corto o medio plazo sí. Y bueno, está demostrando que es un jugador con mucha calidad y con características determinadas que yo creo que lo hacen a fin de cuentas imprescindible en una selección, ¿no? Futura, pronto o no lo sé, pero que estará seguro. Uh-huh. Estará seguro. Unas características especialmente de tiro y de otras que, vaya, lo hacen ser ahora y actualmente un buen jugador. Y esperemos que en un futuro pues que sea mucho mejor todavía de lo que es.
Este Joan no se esconde, es bueno arrabiar a pesar de la juventud, no le tiembla el pulso.
No, y ha demostrado, ¿no? Es verdad que no deja de tener 20 años y que en el baloncesto actual 20 años son muy pocos, quizá 10 años atrás o 15 si tenías un nivel alto, aceptable, con 18 ya te podías presentar en máximas competiciones. Ahora es más difícil. Él evidentemente tiene estos 20 años y tiene que hacerse, especialmente a lo mejor en regularidad, ¿no? Estos partidos como el de ayer, como el del día del Madrid, es capaz de hacerlo, y ahora lo que tiene que buscar es más regularidad, pero que son fruto de estos 20 años que él tiene, ¿no? Que evidentemente la experiencia pues lo irá confirmando.
Bueno, esto sobre Abrines, sobre los playoffs de la Liga ACB. ¿Tú crees que seríamos atrevidos o directamente estaríamos equivocados si afirmamos que el playoff va a ser una lucha entre Madrid y Barcelona?
Queda mucho camino. Nosotros ya nos hemos marcado este primer playoff contra el Baskonia y no queremos pensar más allá. Va a ser muy duro, va a ser durísimo. Un equipo que nos ha ganado dos partidos este año ya, y precisamente uno en el Palau, nos visitará este jueves. Por tanto, además a tres partidos, a lo mejor de tres, es decir, ganando dos pasas. Por tanto, nosotros lo vemos dificilísimo y no queremos pensar más allá de esto, porque la verdad es que nos va a costar muchísimo.
Oye, ¿cómo habéis vuelto los dos, el Madrid y el Barcelona, empezando claro por el conjunto azulgrana después de la Final Four de Milán?
Bueno, yo te puedo hablar por mí, ¿no? Por nuestro equipo. La verdad es que para mí hemos solventado bien los tres partidos que hemos tenido después de la semifinal, contra CSK, contra Estudiantes y contra Cajasol. Creo que con buena disposición, buenos partidos, no los tres enteros, pero sí una parte de ellos. Por ejemplo, en Estudiantes, mala primer cuarto, pero muy buenos los tres siguientes. Contra CSK también muy bien, y contra Cajasol, la verdad que tuvimos momentos buenos también. Es decir, creo que a nivel de juego pienso que hemos recuperado bastantes sensaciones, a nivel técnico, táctico, digamos, pero a nivel de sensaciones todavía nos queda, a nivel emocional, perdón, nos queda todavía algo por recuperar, ¿no? Y esperemos que lo vayamos cogiendo ahora que empiezan los playoffs.
Tú te preocupas por lo tuyo, haces bien, pero hombre, también ves cómo está el Real Madrid. Lo digo por aquello de que teníamos la duda de a quién le puede haber hecho más daño el cómo quedó eliminado uno y el otro en Milán.
Yo soy de los que piensa que al final el jugador, creo, una vez pasa el tiempo, una vez entrena y vuelve a jugar partidos, se va recuperando. Por eso el tiempo de recuperación, pues no sé, será más o menos corto, pero al final todo el mundo estará, y especialmente ahora que empiezan los playoffs, estará predispuesto y al 100% para pasar página en todo y afrontar la recta final de temporada con la máxima aspiración posible. Al final el partido a partido es el que te va marcando, y el jugador, pues vale, llega un momento que después de bastantes entrenamientos, después de partidos, pasa página, olvida y se centra otra vez en el futuro inmediato.
A ver, Pilar, tus preguntas.
John, buenas tardes. Tengo que preguntarte por una pancarta ayer de los Dracs en el Palau. Pongo a los oyentes en antecedentes, la traduzco del catalán. No os pedimos que ganéis siempre, pero sí que luchéis hasta el final. En Milán nos avergonzasteis. Cuando ves esto que lo cuelga una de las tres peñas del Barça junto a San Culé y a la Peña Merichel, digamos, más fieles, ¿qué le pasa por la cabeza a Joan Creus?
Bueno, me pasa por la cabeza que es la verdad es que son seguidores importantes para nosotros, porque son grupos de animación, tanto San Culé como Drac, como Peña Merichel, son grupos de animación que vienen constantemente y que nos animan constantemente, y que fruto de esta semifinal, pues dan a conocer sus impresiones, ¿no? En esto no podemos decir nada. Ellos tienen todo el derecho de opinar así, por tanto hay que aceptarlo.
Le pregunté a Xavi Pascual el miércoles de la semana pasada, cuando jugáis contra Estudiantes, si la derrota en Milán con el Real Madrid le había hecho dudar de sí mismo. Te traslado a ti la pregunta. ¿Se ha dudado en el club de que pueda llevar no solo el barco de esta temporada, sino el año que le resta de contrato?
No. Mira, nosotros no nos fijamos en un partido concreto, sino que nos fijamos en la línea. Y la línea, la verdad es que era muy buena, o es muy buena, en los 4 meses que llevamos, casi 5 de este año 2014. La verdad es que hemos perdido muy pocos partidos. Hemos ido desde el inicio, desde el verano, de menos a más, y la progresión del equipo ha sido muy buena. Pero, claro, te llega ese partido en concreto que te sale mal o muy mal, y bueno, parece que se olvide todo lo demás, ¿no? En definitiva, quiero decir que lo importante es la línea, lo importante es el trabajo, lo importante es la progresión. Yo creo que esto lo hemos hecho bien. El trabajo diario nuestro pienso que es muy bueno, y los resultados y la progresión están ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora queda marcado mucho por este partido.
Queda un mes para empezar a, como digo yo, a hacer o a dar las notas, hasta el 30 de junio, evidentemente, hasta que acabe la temporada. John, probablemente hay decisiones que no se tienen que tomar, pero me sorprende que se empiece a hablar de supuestas bajas de cara a la próxima temporada, y hay 4 o 5 nombres señalados. ¿De dónde sale todo esto?
Pues no lo sé de dónde sale. La verdad es que, lamentablemente, en los últimos años siempre sucede esto, pues nos colocan nombres de jugadores, pues, y no nos colocan uno, ni dos, ni tres, sino que puedes contar hasta 10, 15 o incluso más. La gente sugiere bajas, etcétera, etcétera, pero nosotros al final lo que hacemos siempre, o actuamos siempre de la misma forma, es esperar a que acabe la temporada. Las notas siempre se reparten al final. Todavía, como decía, queda un mes, y a ver lo que pasa durante este mes, ¿no? Y después ya decidiremos y planificaremos la futura.
Vamos, que si te pregunto que si Justin Dolman está fichado, no me vas a decir que sí, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Son nombres que suenan, nos atribuyen 3, 4, 5 nombres, y a partir de ahí, pues bueno.
Tenía que preguntarte por otro nombre, y no porque sean rumores, sino porque es una entrevista que concede a la prensa griega Eurohoops, Papa Nicolau, y dice textualmente: si me llega una buena oferta, me iré a la NBA.
Bueno, sí, pero esto puede ser también, no lo he leído en todo su contexto, porque muchas veces estos son sacados de contexto. Evidentemente que él tiene una posibilidad con la NBA, pero está aquí, está muy contento y ha firmado por más temporadas que esta que tú dices, para este verano, ¿no? Por tanto, nosotros confiamos, él está contento aquí, nosotros estamos contentos con él y confiamos en que se quede.
En todo este tema de lo que te está preguntando Pilar, por nombres propios, Joan, por el futuro, ¿tú esperas también un verano movido, con mucho cambio en la cara de esta sección del Fútbol Club Barcelona?
No, pues no lo sé, ahora no me preocupo por esto, me preocupo por intentar acabar bien la liga, que solo queda un mes.
Bueno, estamos ante una opción de temporada en blanco para el Barcelona. Se llegó a la final de la Copa, que yo creo, en eso coincidimos todos, que fue moneda al aire. Finalmente ganó el Real Madrid con ese canastón de Sergio Llull. El equipo llegó a la Final Four, como ya es habitual las últimas temporadas. ¿Objetivo de mínimos en este playoff? Eso que siempre preguntamos los periodistas, Joan, para el Barça, ¿llegar a la final o...?
No, nosotros intentamos llegar lo más lejos posible. Primero tenemos este difícil enfrentamiento contra Caja Laboral, y no nos gustaría pensar más que en ese partido y centrarnos en él. Ya veremos hasta dónde llegamos. Pienso que en líneas generales hemos estado en todas las finales en las que hemos participado, en las que hemos disputado, Supercopa, Copa del Rey, Final Four. Es decir, que los objetivos de estar entre los mejores los hemos conseguido, ¿no? Ahora, como decía, pues bueno, nos falta un título, que siempre los hemos conseguido en los últimos años. Pues bueno, vamos a intentar luchar por lo que queda y dar al máximo.
Muy bien. Miguel Ángel Paniagua, ¿algo para Joan Creus?
Siempre, para Joan Creus siempre, porque hay mucho afecto personal y sé que es mutuo. Yo quería hacerte una pregunta desde ese afecto, y sé que tienes contrato hasta el año que viene, hasta el verano que viene. Si ahora mismo tú te sientes y estás de facto respaldado por tus superiores.
Sí, 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 yo me siento respaldado, estamos trabajando bien, y vaya, en definitiva, el objetivo nuestro es luchar por lo que queda de temporada, intentar sacar lo máximo. Tanto las juntas directivas en las que he estado anteriores como esta actual, pues la verdad es que me siento muy a gusto, me siento muy respaldado y contactamos muy bien con los directivos del club.
Muy bien, Joan, que esto empieza ya, los playoffs de la Liga Endesa, que esperemos sean apasionantes. La final del año pasado fue Real Madrid-Barcelona, se decidió en el quinto. Vamos a ver qué pasa esta temporada, porque ojo al temporadón que ha hecho también el Valencia Basket, y que nadie descarte a ninguno de los equipos, ¿eh? Tal vez el Baskonia, por la temporada mala que ha hecho, da como para apartarlo un poco. Bueno, los cuartos de final a tres partidos. Gracias por este repaso, por el presente y también el futuro. Arquitecto del Fútbol Club Barcelona, Joan Creus, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un
gracias
abrazo.
A todos. Gracias.
Seguimos comentando más cosas. Yo sé que Miguel Ángel Paniagua, como casi todos los integrantes del programa, nunca da puntadas sin hilo. ¿Algo que añadir del futuro de Joan Creus en el Barça, Pani?
No. Yo creo que a día de hoy tiene el apoyo de la directiva. Depende mucho de si tiran al lado resultadista o no, ¿no? Si por lo que sea, hombre, si juega la final y hay una derrota digna o que no tiene por qué producirse, es decir, pues el Barcelona está capacitado para ganar todo, ¿no? Pero me refiero todo a llegar hasta el final en la Liga CB. Pero si, por ejemplo, hubiera una caída temprana, a lo mejor ahí tocan arrebato y en esa casa, cuando vienen maldadas, ya sabéis, si los que estáis en el día a día, a pie de pista allí casi, hay cuchillos y hay balacera cruzada, como se dice en México, ¿no? Pero vamos, me consta que a día de hoy está apoyado por la directiva, pero sí que ha habido, y seguro que a él le ha llegado, algo más que rumores sobre la posibilidad de que las tintas se cargaran sobre él si el Barcelona llega en la Liga CB a un nivel de fracaso. El fracaso es bien entendido, pues imagínate, un 2-0 del Baskonia, que no es imposible, es improbable, pero no es imposible, o una derrota, que ahí sería a lo mejor más dentro de lo lógico, viendo cómo ha ido la temporada, aunque para mí sería favorito el Barça en esa hipotética semifinal frente al Valencia. Todo lo que no sea llegar a la final podría meter a Joan en un territorio confuso. A la pregunta que le ha hecho, como siempre muy acertadamente, Pilar, sobre quién filtra estas cosas, claro, la pregunta se la ha hecho a él y yo no puedo contestar cuando está él, pero la contesto ahora porque sabéis de lo que hablo. El 99,9% de los casos, y a Pilar le consta, por supuesto, la pregunta era más retórica que real, son los agentes los que filtran y no precisamente los más éticos, ¿no? Porque les interesa. A lo mejor hay un tío que llama ofreciendo a un jugador al Fútbol Club Barcelona y el Barcelona le dice, bueno, nos lo pensaremos, y eso lo traduce la gente en un hay interés del Barcelona en este jugador, con la pretensión de intentar, si no en el Barcelona, colocárselo a otro club, incluso por más dinero del que podría pagar. En fin, son manejos que tienen determinados agentes que no tienen muchos escrúpulos y que suelen filtrar a la prensa, como ha dicho Joan, pues operaciones que no se han hecho y como resultado de eso hay, yo el verano pasado contabilicé como 16 fichajes, no me acuerdo si vosotros lo hicisteis también, pero como 16 fichajes adjudicados al Fútbol Club Barcelona y al final realmente ficharon a dos o a tres.
Lo que está claro, Albert, es que está siempre el tópico de tenemos que ir eliminatoria, partido a partido, tal y cual, pero en este caso es más que serio. O sea, yo creo que el Barça no se ha visto en una igual en mucho tiempo, ¿eh? Tener una primera ronda de playoff a dos partidos, a tres, bueno, pero a que gane dos, es una desventaja importante, porque cuando tú eres superior a un equipo se demuestra cuanto más grande es la serie, cuanto más larga es la serie, que un fallo lo puedes tener en el primer partido y te ves jugando en Vitoria con un partido abajo, con 12.000 personas ahí achuchando.
Sí, la soga al cuello.
Y entonces la temporada sí es un fracaso. Y no es nada descartable, por eso te digo que el Barça no puede estar pensando en tenemos que tomarnos la revancha de la Final Four contra el Madrid o tenemos que tal. Tiene que pensar en el Caja Laboral, porque es un rival a tener muy muy en cuenta, y más viendo cómo está acabando el año el amiguito Tibor Place.
Sería injusto también medir la temporada del Barça por el patinazo en la Final Four. Es verdad que es una derrota muy dura, es decir, que el Madrid te meta 38 en una semifinal de Euroliga es muy duro, pero hay que ir un poquito más allá y sobre todo esperar y tener paciencia.
Sí, no, yo me refiero
porque
a
es verdad que el Baskonia probablemente sea, pero no para el Barça,
para cualquiera,
el peor rival posible en cuartos, y eso que mira que tienen marejada adentro, que si ampliaciones de capital, que si Escariolo no seguirá, que si Sito Alonso para arriba, que en fin, tienen más movidas, tienen, como digo yo, demasiados frentes abiertos. Pero bueno, después también hay que ver competir con él. A ver, no puede ser que ese equipo que jugaba en top 16, como lo hacía, se le haya olvidado esto y no sea capaz de cargarse al Baskonia en cuartos y a lo mejor también a Valencia en semifinales. O sea, creo que sería injusto, como digo, medir la temporada del Barça por el tremendo patinazo del Final Four.
Yo estoy convencido de que puede ganar al Baskonia, eso es favorito, de que puede ganar al Valencia, que viendo cómo está Valencia, cada vez para mí es menos favorito del Barcelona en ese choque, y luego podría ganar al Madrid perfectamente, yo te digo que no. Lo que digo es que se ande muy con mucho ojo de mirar más allá de lo que es esta primera ronda, no vaya a ser que cuando se den cuenta ya no haya nada más. Y caer en los cuartos de final de los playoffs, para mí sí es un fracaso para el Barça.
Es que yo creo que hay que ser muy conscientes de que ese playoff a tres partidos
es una
auténtica trampa. Y ahora mismo, por ejemplo, pues en el caso del Barça, pues no se encuentra en su momento, digamos, a nivel mental mejor del año, ¿no? Aunque quién sabe eso, ¿no? Porque también pensábamos todos que, o bueno, por lo menos muchos, yo por lo menos, pensaba que llegaba en el mejor momento del año a la Final Four y le salió el partido que le salió. Pero en cualquier caso, y además tradicionalmente, si nos remontamos en ese playoff a tres partidos, más de un año ha habido sorpresas, y estamos hablando de equipos de mucha entidad, ¿no? Como es el caso de Baskonia. Incluso, fíjate hasta dónde llegaría, ¿no? Mi atrevimiento. El Cajasol contra Valencia, sin ir más lejos, en el último partido que disputó en la Fonteta, perdió en la prórroga. O sea, vamos a ver, ¿eh? O sea, un equipo que va de favorito, otro que no tiene nada que perder, que puede poner en dificultades a un rival que tiene toda la presión del mundo, toda la obligación de ganar. Bueno, pues como decía Parrita al principio, cuanto más larga es la serie, las distancias se ponen, o sea, las diferencias de calidad se ponen más de manifiesto, pero cuando más corta es la serie, muchísimo más abierto es todo, y los equipos que se han clasificado al playoff es porque son equipos que juegan muy bien al baloncesto.
Sí, que tienes un mal día y en una serie como es esta de cuartos de final estás a punto de irte a la calle. Bueno, vamos a seguir unos minutos más hablando de la Liga Endesa porque tenéis que saber más cosas. Dos preguntas que le quiero hacer a Pilar. La primera, Sito Alonso, hablando de Baskonia, ¿va a entrenar al conjunto vitoriano a partir de la temporada que viene?
Dice que hasta final de semana no responde. Pero vamos, los mentideros ya sabes lo que dicen. A ver, yo creo que es más por la situación que está pasando Sergio Escariolo. Evidentemente, Sito Alonso no puede decir nada. A ver, no nos engañemos, que es que el Baskonia está todavía en competición. Pero es verdad que las aguas están en Vitoria más que revueltas. La última gota en ese vaso es la tan cacareada ampliación de capital de 600.000 euros en la que a los empleados del club, también a los jugadores y, por supuesto, al cuerpo técnico, idem para Baskonia que para el Alavés, les han pedido, es decir, les han dicho tenéis que hacer un esfuerzo, 2 meses de sueldo para los empleados, 15 días de sueldo para los miembros de la plantilla y quedaba el porcentaje del cuerpo técnico. Eso no ha sentado ni pizca bien porque hay problemas de liquidez. Una vez más, este problema no es nuevo en Vitoria. Entonces, bueno, es verdad que ayer compitieron bien, pero bueno, el rival también, como digo yo, ya estaba de vacaciones, que es el Fuenlabrada, y lo que intentan es terminar de la mejor manera posible. Pero que Sergio Escariolo continúe en Vitoria me parece a día de hoy una quimera. E insisto, Alonso está muy tranquilo, se va a venir a ver la serie del Madrid, a verla in situ, vamos a ver si responde. Y da su brazo, como digo yo, a torcer y dice que lo tiene hecho.
Bueno, y después, informa Pilar Casado, otro tema que a mí me aburre soberanamente. A ver, ¿vamos a tener director ejecutivo del ACB por fin esta semana?
Pues mira, estamos grabando el programa a las 6:10. Desde hace 3/4 de hora está reunida la Asamblea Extraordinaria. En teoría, yo creo que sí. porque después de muchos meses y de unos cuantos candidatos que han ido cayendo por el camino, porque por unas razones o por otras, parece que llegan a la conclusión de que encontrar un presidente, si quieres llamarlo así, director general ejecutivo, no es tan fácil, y el candidato, la persona de Roca, recordemos, muy amigo, por cierto, de Astia Zarán, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y entre otras cosas, el hombre que llevó la oficina de la NBA a Barcelona, pues parece que, bueno, piensan que no van a encontrar el candidato perfecto, que es que el perfecto no existe. Que Madrid y Barça van de la manita en esta ocasión, parece ya más que evidente. Si convence a los dos grandes, pues ahí está, que obtenga los votos necesarios para esta tarde convertirse en nuevo director general ejecutivo. No tiene muchas más vueltas de hoja, ¿eh? Entre otras cosas tienen que decidir tanto y tanto que yo creo que esta vez los clubes van a dar el ok.
Francisco Roca, el que fue director general de la Liga de Fútbol Profesional, se postula como la cabeza visible de
la Liga CB. Llevaba muchos meses este tema ya danzando, el nombre de Roca ya desde hace varias semanas, pero es verdad que los clubes, tanto Madrid como Barça, no querían entrevistarse con el candidato hasta que no pasara todo el lío de la Final Four. Terminó el lío de la Final Four, pues ya se han puesto manos a la obra.
Uh-huh. Bueno, y por cierto, desde Manresa lanzan un SOS, por si hay alguna opción de que continúen en la Liga Endesa, a 15 de junio, para estar al día de pagos, necesitan 600.000 euros. Suerte, bueno, más que suerte, dinero.
Liga Supermanager.
Bueno, por fin, una de las secciones más esperadas del programa llega a su fin. Pues sí. Hoy acaba el Supermanager.
No me da pena, ¿eh? No me da pena. No sé que tú lo has dicho así en no sé, detectaba una cierta
hoy te da ironía. Hoy te da igual el trabajo, ¿verdad? Esa sonrisa eterna, ¿eh?
No es que me dé... Bueno...
La décima sonrisa, Gil.
Tú no sabes lo tranquilo que viene uno a este estudio diciendo... Bah, hoy seguro que
estudio no... Estudio Showtime, por cierto.
Estudio Showtime. Uh-huh. Seguro que no meto la pata en las recomendaciones.
Claro.
Hoy seguro... No, ¿no? ¡Claro! Ya está, fin de temporada,
sí que
se acabó
mirar,
lo que se daba.
¿Qué jugadores han sido los mejores en su categoría?
He llegado agotado, he llegado ya un poco desgastado.
Es que haces una labor...
¿Una labor? Completa la frase. Haces una labor...
No, el supermanager te agota, claro.
En fin, a palabras necias, ganador de la jornada número 34, 20 de María, no, de Talavera de la Reina, 238,20.
Bien, hombre.
Hay que hacerle un homenaje al ganador de la liga, al primer clasificado de la general, 6.645,80.
A ver si le hacemos un homenaje y algo más.
Major Laser, Frank-Basket de Murcia.
Murcia.
Vencedor de la Liga General. Sí, se están acordando, porque, por ejemplo, Hoosiers de The Pistol en Badalona es el vencedor del mes de mayo, con 1.066,80. Me voy a poner... Hombre, yo sé que quedar el 68. Quedar el 68... De 1074, 1073.
Has quedado el 68.
1073, gracias a los que habéis estado ahí durante estas 34 semanas al pie del cañón. Quedar el 68, hombre, para presumir, no, pero para irse uno a dormir tranquilo,
hombre,
pues sí.
Hombre, fuera bromas.
Consciente,
68 de más de 1000 equipos, Gil.
Consciente de que no me he enterado mucho de qué iba la historia en estas últimas jornadas, porque mientras yo insistía con Dolman, Luke Sigma.
Eso mismo.
Luke Sigma firmaba un último mes de competición brillante, o donde he sido incapaz de ver, pues que, por ejemplo, Jason Robinson, una vez GBC ya estaba matemáticamente, pues tendría alguna jornadita de pinchacito. O no he podido ver el comeback de Saúl Blanco en esta última jornada. Cosas que pasan, pero
que
bueno.
No te enteras.
No me he enterado de nada, Andreu. De hecho, creo que de las 34 jornadas solo he llevado a Yul en una o en dos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí.
¿Querías teñir de blanco todo tu equipo?
¡No, hombre!
Bueno, hombre, bueno.
En fin, que 1073, gracias, repito. Nos vemos, si Dios quiere, la temporada que viene.
¿Algo más, Gil? Se me está haciendo breve hoy.
Se te está haciendo... Hombre, no sé qué quieres.
No nos engañas, no nos vendes motos. Bueno.
O sea, se me acusa de vender motos. Oye, se me acusa de engañar al pueblo.
Te veo en la agenda, ¿eh?
Si Dios quiere, hazlo.
Venga, que tengo más cosas.
Bueno, vamos a encender la mecha de la NBA mirando a esos finales de conferencia. En el oeste domina la final San Antonio por 2-1. Sí, ha vuelto Ibaka. Sí, se lo temían los Spurs y efectivamente ha vuelto el español. Y en el este, los vigentes campeones, a pesar de un mal inicio, también dominan por 2-1. Vamos a ponerle la lupa a esos finales de conferencia. ¿Y qué ves, Pani?
Bueno, veo competitividad, ¿no? Miami va ganando 2-1 a Indiana y yo creo que va a resolver la serie relativamente pronto. Tiene otra vez un equipo, bueno, otra vez quiero decir que está otra vez en un estado sólido cuando hay que estar, con una firmeza tremenda, no solamente los tres grandes, sino que aparece por ahí Ray Allen como en sus mejores tiempos. Y la serie de San Antonio frente a Oklahoma City, no tanto por Ibaka, ¿no? Del que igual me alegro un montón que se haya restablecido y que haya reaparecido, pero porque efectivamente Ibaka es un tercer elemento muy necesario. Es decir, Oklahoma City, a pesar del enorme talento, del talentazo que tiene Kevin Durant, que para mí es el mejor jugador de la NBA ahora mismo, más Westbrook, no teniendo una presencia interior como la de Ibaka, se quedan muy cortos. Con Ibaka son un equipo mucho más versátil y en consecuencia mucho más temible. Por lo tanto, se lo pone más difícil a San Antonio. Yo creo que lo que podía haber sido un 4-0, como mucho un 4-1 sin Ibaka, ahora podemos ver, no es seguro, pero podemos ver una serie larga que en principio perjudicaría a San Antonio incluso si pasa. Es decir, cuanto más partidos juegue San Antonio, peor, porque es un equipo, a pesar de que tiene dosis de talento para aburrir, es un equipo más veterano. Pero lo de Ibaka me alegro un montón porque primero no se ha roto, por lo menos de momento, y segundo, los de San Antonio no es que no se lo creyeran, es que yo creo que la prognosis que dieron los médicos de Oklahoma City, lo que se filtró a la prensa, es que era pues una rotura en el gemelo para mínimo 4, máximo 6 semanas, pues por alguna razón ellos no se lo... Bueno, por alguna razón no, porque hay muchos vínculos entre los gestores de un club y otro, porque se pueden filtrar cosas. Yo creo que lo que sí tenían claro es que Oklahoma quizá estaba exagerando, pero nada comparable a la exageración que he leído, y no voy a citar el medio, en el sentido de que la reaparición de Ibaka se compara con la de Willis Reed, nada menos.
Sí.
Claro, pues Rubén Parra nos contó aquí, como siempre hace maravillosamente, en esas historias del ayer de la NBA, lo que significó la reaparición de Willis Reed para los New York Knicks, ganándole una final a los Lakers en el Madison. Es decir, estamos hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Dicho esto, yo vuelvo a repetir por tercera vez, me alegro un montón de que un jugador español, y además importante en la selección, esté sano y vaya a poder jugar, porque esta semifinal es mucho mejor con él que sin él, obviamente. Y luego, dentro de esa exageración, todavía hay otra mayor, que como estamos a caballo entre la ACB y la NBA, pues también he leído que el récord del Real Madrid, que es un récord portentoso, decía,
esa es muy buena, ¿eh?
Hacer un 32-2 es... pero absolutamente increíble. Igual debo decir que el 34 del Valencia, pero lo del 32-2 del Real Madrid es una auténtica barbaridad. O sea, puesto en perspectiva, es una barbaridad. Pero claro, si ya otro medio, no sé si el mismo, lo compara con el 72-10 de los Chicago Bulls, ya, ahí estamos, yo creo, exagerando un poco la nota, ¿no? En alemán hay una palabra muy bonita que es übertrieben, ¿no? Que es el equivalente, es como pasarse de rosca, pero pasarse un montón, ¿no? Pero bueno, oye, todo sea por vender lo que sea, ¿no?
Pero ¿a qué te has quedado a mirar la noticia cuando
sí, claro, no, claro, no, claro. Por supuesto, o sea, esta es una noticia que pata, ¿no? Decir, bueno, mejor que los Bulls, que yo, hombre, no sé yo, ¿no? Muy bien, o sea, yo siempre trato, otra cosa es que lo consiga, pero siempre trato de ser ecuánime. O sea, el 32-2 de Real Madrid, repito, es una barbaridad. El Real Madrid ha jugado una Liga ACB de temporada regular, pero estratosférica. Pero bueno, lo otro es otro plano. Y lo de Willy Rey ya no digamos, es decir, ya nos lo explicó, repito, Rubén, pero es que significó para la liturgia de los Knicks, o sea, los aficionados de los Knicks todavía se acuerdan de aquellos Knicks de los años 70 que ganaron 2 títulos, que jugaban muy bien a baloncesto además, baloncesto colectivo, pero en concreto ese detalle de Willie Reed volviendo cojo en un partido decisivo y dándole el título a los Lakers, eso está en el altar mayor de la liturgia de los aficionados de los Knicks, que obviamente son muchos.
Bueno, los números de Ibaka, en el tercer partido reapareciendo, 15 puntos, 6 de 7 en tiros de campo, 7 rebotes y 4 tapones. Parrita.
Y 30 minutos en cancha. Es una bonita reaparición, o sea, no es, es salgo de titular y juego 30 minutos, juego 4 minutos menos de los que he promediado y 5 más de lo que he jugado en muchos partidos. Para mí lo más importante de Ibaka es la actitud que contagia a sus compañeros, igual que Westbrook, pero sobre todo que cierra la zona. En los dos primeros partidos San Antonio tiró un 76,8% de acierto dentro de la pintura y en el partido de ayer tuvo un 46% y aparte tiraron mucho menos porque asusta. También te digo una cosa, volviendo a lo de Willie Reed. Willie Reed sale, tiene una canasta arrastrándose, vuelve arrastrándose y se tiene que ir porque está cojo. Y va a caer, pone 4 chapas, que de madre mía, señor mío. En una de ellas, por cierto, a Danny Green, no sé si es que hace hiperextensión o qué, pero al pisar le pega un chasquido porque sube a la zona cojeando, pero cojeando bien. Pero luego sigue jugando, no le cambian, hay un tiempo muerto y le dice a Colin Brooks, estoy perfecto. Y sigue jugando. Dicho lo cual, como ayer, como en la madrugada del domingo al lunes, ha ganado Oklahoma, yo ahora me espero los ajustes del tío Pop. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sigo viendo un 4-1 en esta serie. Yo creo que el cuarto, que es la madrugada del martes al miércoles, lo gana San Antonio y lo cierran en
el Álamo, sí. Yo también estoy en ese día.
Estoy convencido de que Popovich va a hacer algo al respecto. Popovich, que por cierto, con grandísima retranca, le preguntaron ayer por Ginóbili, que se fue al final del partido con una zapatilla en la mano, tiene un dolor en la fascia plantar que le lleva acompañando el último mes y medio, dos meses. Se fue con la zapatilla en la mano descalzo al vestuario y le dijeron, ¿cómo está Ginóbili? Y dice, hombre, creo que podrá jugar. Dice, o eso o se perderá el resto de los playoffs. Y se empezó a partir de risa, claro, que es haciendo alusión al comunicado de los Thunder de que Ibaka se perdía el resto de lo que quedaba de temporada. Para hacer una comparación y ya terminar con las dos finales, la del Este y el Oeste, yo creo que la del Este es la firmeza del campeón, la palabra que más le puede cuadrar a Miami es esa, firmeza, y la del Oeste es brillantez. Es una final brillante porque Westbrook te gustará más o menos, podrá fallar más tiros o menos, pero es un jugadorazo y Durán es megatop. O sea, Durán es la belleza hecha hombre. Y luego está San Antonio, que para mí es el mejor equipo de baloncesto del mundo. Ganen, pierdan, haga frío o haga calor. O sea, no se puede jugar a baloncesto mejor de lo que lo hace San Antonio. Sobre todo cuando juega a Parker. Si como ayer se va...
No, como ayer.
Si se va de vacaciones a Oklahoma, pues no. Pero si participan todos, o sea, el baloncesto colectivo de San Antonio es con mucho lo más bonito que se ha visto en una cancha de baloncesto en mucho tiempo.
¿Qué ibas a decir, Pani?
No, que le había quedado un poco homoerótico eso de ser el hombre más hermoso.
Pero ya sabes cómo es Parrita, sí, pone... Sí, sí. Le pone énfasis. Que tiene todo esto,
le sí. Pone énfasis. A mí me gustó más Mallory Edens, la chica del draft.
Oy.
Mira.
Jardín a la vista.
Mereció la pena solo por eso. Se hizo 300 mil mundial en 5 minutos.
Sí. Ahí, bueno, ya lo sabréis los que sois aficionados a la NBA, pero es la hija de uno de los dueños, de los nuevos dueños.
De los
Milwaukee Bucks. 18 añitos, recién salida del manantial, y bueno, allí lo que menos importaba era que estuviera efectivamente vieja gloria, quién era el número uno y tal, automáticamente en 5 minutos, como dice Rubén, trending topic mundial en Twitter, y ha recibido, esto lo he leído hoy, ha recibido aproximadamente 2.000 proposiciones de noviazgo y o de matrimonio.
Pocas me parecen.
Lo que no sé es qué hacéis aquí sin echar la instancia ya.
Por una razón o por otra, pero a lo que voy, por una razón o por otra, o bien porque va el hijo que tiene, no me acuerdo ahora, no sé si es espina bífida o algún trastorno, el hijo del dueño de Cleveland, o bien porque hay rumores de que el sobre está de que las bolas están calientes de la lotería, o porque traen a la chica, o sea, una ceremonia que en principio es una cosa absolutamente etérea, que es decir, bueno, vamos a sortear 14 posiciones de cara al draft, lo ven la NBA, o sea, hizo un programa de 2 horas en la NBA TV, y es que la gente se engancha a ello y dice,
y bueno, lo tragamos como campeones.
¿Cómo venden el muñeco, tú?
Oye, me lo estáis poniendo a huevo, como se dice.
Vete a YouTube a buscar, Randa.
Qué suerte tienen, Pani, en los Cavaliers,
Sí,
qué suerte,
no. Lo que pasa es que, bueno, esto es como cuando, o sea, lo que hace falta con la suerte, y este año, hombre, es muy difícil equivocarse.
Perdona, lo digo porque, para los que no lo sepáis, sí. Pero entiendo que sí, que van a elegir nuevamente al número uno del draft.
Sí, sí, pero lo que te quiero, por supuesto, y además lo han hecho en los últimos 4 años 3 veces. 2 años el talismán suerte. Ha sido el hijo del dueño, si no recuerdo mal, y sí. Este año también. Lo que pasa, lo que iba a decir es que, claro, tú a ti te cae como llovido del cielo. El maná del número uno del draft, y esto es como si te encuentras un billete de lotería, te lo guardas en el bañador y luego te tiras a la piscina, no solamente se te moja, sino que se te va por el sumidero de la piscina. Es decir, lo que hizo Cleveland el año pasado debería estar considerado un delito tipificado en el Código Penal.
Este año porque, el draft, claro, profe, no lo pueden hacer.
Claro,
este
claro.
Año, aunque se confundan, van a pillar uno. Bueno.
Eliges en el número uno a un tío que ha sido el peor, corrígeme Rubén si no tengo bien los datos, uno de los peores, por no decir el peor rookie en los últimos 15 años.
Yo creo que es el peor rookie
del
2000 seguro.
Hombre, este año está la cosa como que si tiras un dardo a la diana, en vez de tener solo un 50, tiene varios 50, ¿no? O por lo menos varios 40, en ese o varios 20 triples. En ese sentido es muy difícil fallar, ¿no? Pero efectivamente el factor suerte influye. A Cleveland tiene, no sé, un pacto si con Lucifer o con dioses del baloncesto.
Es un 1,7% de posibilidad.
Mientras solo sea con Lucifer,
1,7.
Déjame que sea mal pensado.
Y sin embargo, los Lakers, ese cambio del puesto previsto, que más o menos iba a ser el sexto al séptimo, le puede costar un jugador importante. Primero al que ellos quieren, que es Dante Exum, y
no,
que difícilmente va a caer al séptimo. Y luego, dentro de lo que podía gustarle más, pues también se les va a ir seguramente Randall, el jugador de Kentucky, y yo creo que ahora mismo donde más apuntaría por las necesidades que parece que ha dicho Kupchak que tienen en el draft sería un base. Ahí apuntaría ahora mismo a Marcus Smart, pero claro, con que hubieran tenido un poquito más de suerte, hubieran pillado, yo creo que, con que hubieran sido quintos, ahí entre el cuarto y el quinto, hubieran pillado a Exum, que es el que ellos querían de verdad, y a no ser que Exum haga una maniobra al estilo de Danny Ferry en sus tiempos, que nos permitió traerle luego al mensajero de Roma, que es cuando le dijo a los Clippers, aquí no juego yo, a los Clippers del mejor Sterling y de los peores Clippers de la historia, le dijo, aquí no juego yo ni muerto. Y entonces dijo, me voy a Europa. Y se vino a Europa, recordáis, y jugó muy bien, además, en el mensajero. Pues bueno, yo creo que a no ser que Dante Exum haga eso, que no lo va a hacer, pues lo normal es que caiga no más allá del quinto puesto. Es decir, o le coge Orlando
o
le coge Utah. Sí. O sea, uno de los dos. Y para los Lakers ha sido mala suerte. Pero bueno, esto difícilmente es un win-win, ¿no? Una situación ganadora-ganadora. Aquí generalmente hay algunos que ganan y otros que pierden, siempre en el draft.
Bueno, tenemos más cosas de la NBA.
Solo,
antes Rubén Parra.
Una cosita solo del draft. Estamos diciendo que es muy complicado equivocarse este año, porque están los Wiggins, los Parker, los Dante Exum, y hay un nombre por encima de todos que es Joel Embiid, el pivot de 7 pies, y creo que va a ir Cleveland a por él, y creo que se van a confundir porque tiene graves problemas de espalda. Veremos a ver. Yo, si fuera Cleveland, estando Wiggins y Parker, echaba una moneda al aire y el que saliera me valía. No me la juego yo con un tío de 2'13 con problemas de espalda después de la cagada de Bennett del año pasado, bajo ningún concepto. Pero bueno, veremos. O sea, que lo mismo tienen, son susceptibles de volver a fallar. Ya lo veremos.
Va a escoger al número uno del draft de este 2014. En segunda posición escogerá Milwaukee, tercera para Filadelfia. Hay que hablar de ese baile que continúa en los banquillos. Ahora intentaremos saber algo más del banquillo de los Lakers, pero sí que me parece muy curiosa esta historia, que seguro tú nos aclararás, Miguel Ángel, de David Jorger, el técnico de Memphis, que ha estado a punto de fichar por Minnesota, pero finalmente se quedan los Grizzlies.
Sí, bueno, esto ha sido una especie de juego ahí raro. Para empezar, hay que decir que el nuevo propietario lleva un año y medio en el cargo de propietario. Bueno, el propietario no es un cargo, es más bien una carga. Que es Robert Peras, un chico joven, multimillonario.
¿Este es el informático?
Sí, uno de ellos, porque hay varios ya en la NBA. Ten en cuenta que ahora la mayoría de los mil millonarios que hay en Estados Unidos, más o menos vienen todos del campo de la informática, empezando por Mark Cuban, que fue el que vendió un tema de que era radio en internet y le pegó un pelotazo a Yahoo impresionante, ¿no? Y a partir de ahí se metió en el mundo del deporte y en otros negocios diversificados. Robert Pera da la sensación de ser un tío muy espabilado para el tema de la computación y del software, un rey en Silicon o un príncipe de Silicon Valley, pero ya está dando muestras de que no siempre un tipo brillante en los negocios es luego brillante en el deporte. La historia es muy sencilla. En los Estados Unidos, en el mundo de la NBA y del deporte profesional, hay algo que habitualmente no se ve en Europa, que es en ningún deporte, que es que si a ti te interesa un entrenador de otro club, sobre todo si tiene contrato en vigor, le pides permiso al club que lo tiene, es decir, al club que le está pagando en este momento. En este caso, Minnesota Timberwolves sí se interesó en este chico, Dave Joerger, que es un entrenador también joven, a mí me gusta muchísimo, y ha conectado bastante bien al final con el equipo. Y bueno, es tan sencillo como eso, ¿no? Piden permiso para hablar con él y Robert Pera se lo da. Venga, pues va, que hablad con él. Eso significa, desde la perspectiva del club que te está pagando, que no hay un enorme interés, porque por ejemplo Denver ha recibido la misma petición de Nueva York por Brian Shaw, protegido de Phil Jackson, y los de Denver han dicho que no. El primero que ha dicho que no es el entrenador, pero los de Denver le han dicho, oye, mejor que digas que no, porque de ninguna manera te vamos a dar permiso, estamos muy contentos contigo, tú pareces estar contento aquí. Si tú haces eso, la señal subliminal y no tan subliminal que estás mandando es que el entrenador no te interesa en exceso o no te preocupa en exceso que se vaya. Pero luego, cuando las negociaciones ya han ido avanzando, Joerger tenía un principio de acuerdo con Minnesota Timberwolves para entrenar al equipo, entonces Memphis ha pedido compensación por él. De la misma manera que, por ejemplo, los Boston Celtics pidieron compensación a los Clippers para llevarse al entrenador Doc Rivers, ¿no? Y en este caso, la compensación que le ha pedido Memphis a Minnesota es muy alta, así me parece que ha sido una ronda de draft y dinero, y ahí los de Minnesota han dicho que no, que si no hay interés en que siga el entrenador, o sea, si Memphis no tiene un interés especial en que siga el entrenador, no tienen por qué pagar tanto, y una primera ronda es muy valiosa, y más en un draft como este, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya ha ido todo mal, porque Memphis pues dijo que no, y lo último que sé, en un giro del destino, muy propio de lo que te decía, o de lo que os contaba antes, ¿no?, del perfil de un tío brillantísimo en Silicon Valley, pero probablemente Tolili o aprendiz de Tolili como propietario, pues resulta que se sentó con el entrenador, con Joerger, y le ha dicho, oye, no solamente quiero que te quedes, sino que además te voy a ampliar el contrato y te voy a pagar más sueldo. Es un poco absurdo, pero bueno, si esto lo hiciera, lo que sí os digo, si esto lo hiciera un presidente en la CB, diríamos que es el típico, ya ves, los directivos y tal. Bueno, en la NBA cada vez es más frecuente, para desgracia de la NBA, que haya propietarios como estos, pero bueno, es su dinero y al fin y al cabo, mira, oye, si quiere pagarle más, eso es el dinero del propietario, por lo menos no es el dinero de los socios ni de nadie que sale perjudicado, pero es bastante, como convendréis conmigo, es una historia bastante kafkiana.
Totalmente. Bueno, ¿y el banquillo de los Lakers qué? Porque yo tengo aquí un folio solo para saber a quién tocan y por quién preguntan los Lakers. Tú ya hablaste de John Levy, no sé si hay que mirar hacia una vieja estrella por aquello de que forma parte de un equipo histórico como Byron Scott.
Byron Scott también. Con Byron Scott creo que a su agente le han dicho que se iban a entrevistar con él en breve. También se van a entrevistar con Lionel Hollins.
Y no
descartan la posibilidad de algún entrenador joven también. Apuntó a Derek Fisher. Aunque Derek Fisher parece ser que si Nueva York finalmente se decide por él, preferirá Nueva York a los Lakers. Pero bueno, ahora mismo el hombre del momento en el banquillo de los Lakers, que en ningún caso van a elegir entrenador hasta después del draft de la NBA, es Lionel Hollins. Y tiene mucho sentido porque es primero un buen entrenador. Segundo, es un entrenador ya con la suficiente veteranía como para no jugar a experimentos de estos que luego te pueden salir rana. Recordad que al final lo de Jason Kidd ha salido bien, pero fijaros cómo empezó, las turbulencias que tuvo Brooklyn Nets al principio con un conato serio de revuelta, sobre todo de los dos de Boston contra él. Entonces, bueno, para un entrenador joven no es fácil el caer en un banquillo como el de los Lakers, aunque el plan de Kupchak En esta vertiente de entrenador más novato sería rodearle de entrenadores ayudantes muy veteranos. Pero ahora mismo está Lionel Hollins, que es un entrenador muy bueno y que tiene en común con los Lakers que es uno de los pocos que se ha manifestado en contra de esto de las estadísticas avanzadas, de Advanced Metrics. Es un hombre más de papel y lápiz y de observar al jugador, incluso, como dice él, de olerle, ¿no? Pero a mí no me parece ni mucho menos una mala opción para Lakers. Yo creo que sería un buen entrenador para el equipo. Pero bueno, cada vez hay más sensaciones de que también van a decretar 2014-2015 los Lakers
perdido, sí,
como año no lectivo, ¿eh? Y eso, hay un tío ahí que se va a cabrear mucho.
Tiene que estar contentísimo.
Sí, sí, tiene que estar enrabietado porque, claro, el coche ya se le para. Es claro. Decir, le queda esta estación y otra, y ya no tiene más. Bastante ha dado ya de sí el muchacho, ¿no? Y claro, él quiere ganar otro anillo, sí o sí. Y como le digan que la 2014, la 2015, a serpentear otra vez, se va a agarrar un buen rebote. Puede ser, de todas maneras, que los Lakers maniobren y van a hacerlo fuertemente para llevarse a Kevin Love. Y entonces ya las cosas cambian. Ahí, que no me has preguntado por ello, ahí sí que creo que, aunque es un jugador ahora mismo muy apetecible, lo quiere todo el mundo, básicamente, es un chico que parece predestinado. Igual que dice Florentino Pérez muchas veces que este jugador ha nacido para jugar en el Madrid.
Sí.
El perfil de Kevin Love, californiano, sus padres son de allí, estrella en UCLA, en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, emblemática, la de John Wooden, la de toda la vida, surfero, es decir, es un tío que ha nacido para jugar en los Lakers, sin duda alguna.
Bueno, léase Kobe Bryant, del que hablaba Miguel Ángel Paniagua, seguro que lo habéis entendido, al que se le va a acabar pasando el arroz. Por cierto, con todo esto, Parrita, ¿te da igual quién sea el entrenador o tienes alguno entre ceja y ceja?
A mí, de todo lo que ha sonado, me está enseñando la Pilar que Alvin Gentry, asistente de los Clippers, el que fuera entrenador de Phoenix, también ha sonado, es que ha sonado en realidad. Cualquier cosa que Phil Jackson diga para los Knicks automáticamente pasa a ser interesante para los Lakers, que es una cosa fantástica. A mí, Phil Jackson, yo no le quiero en mi equipo, pero lo que él haga yo lo copio.
Sí, 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 sí.
Y voy como segundón a todos los sitios. O sea, si tú vas a esta fiesta, yo voy detrás. Si tú le pides a esta chica, yo voy después. Pues, muy de Lakers, muy de lo que viene siendo Jimmy Bass y Ketchum, ese dúo maravilla. De todo lo que ha sonado, a mí el que más me cuadra es Hollins, por lo que decía el profe, porque es un tío veterano que ha sido como jugador un jugador importante, campeón de la NBA, ha estado en equipos que han jugado finales y que sabe lidiar con cabezas complicadas, como demostró centrando a Zach Randolph. Zach Randolph es el gran jugador que es porque se cruzó este hombre en su vida. La calidad la tenía, pero la cabeza puesta sobre los hombros, hasta que Hollins no apareció, no la tuvo. Y creo que puede hacer una buena dupla con Kobe Bryant, entrenador de tal. A Fischer no le veo en los Lakers por eso, precisamente, porque no le veo mandando a Kobe Bryant. A Fischer le veo más en los Knicks. De todas formas, veremos qué pasa.
Un tío, como ha dicho Rubén, un tío que es capaz de enderezar a Randolph,
sí, sí,
merece,
sí,
escribir un libro de texto para la Facultad de Psicología de Bellaterra.
Eso es un
traducido al catalán, si es necesario.
Eso es un reto.
Es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Hay determinados jugadores, de verdad, ¿eh?, que manejarlos. Es decir, por ejemplo, mi amigo Josh Kahl, un tío que ha sido capaz de manejar a Sean Kemp.
Sí, bueno.
Ese tío tiene que estar en el Salón de la Fama, no por lo que gane, que ha ganado 1000 partidos. Eso aparte, pero por enderezar a Sean Kemp y por haberse enfrentado con él y le llegó, Gali, si esto te interesa, le llegó a agarrar por el cuello en el vestuario. Pero no Sean Kemp a Kahl, sino Kahl a Sean Kemp.
O sea, que
no es broma.
Exacto. aparte de psicología, hay que tener un par, ¿eh?
Y hay que tener unas buenas manos para agarrar aquel cuello. Y
sí, tendrá... No, George Devil no es, ¿eh? Está muy fuerte, es un tío...
Dicho lo cual, con la directiva y las decisiones que se toman en los Lakers, cualquier cosa es susceptible de empeorar,
bueno,
siempre.
Habrá que esperar, como comentaba Pani, hasta, si no hay cambio, hasta después del
draft.
Sí, sí. Oye, por cierto, ¿hay comprador ya para los Clippers o no, Parrita?
Hay compradores, todo el mundo llama a la puerta ahora. Sterling le dijo a su mujer que podía empezar a escuchar ofertas y hasta 6 interesados. Se ha hablado de un antiguo presidente de Microsoft que estuvo también metido en el intento de la ciudad de Seattle de llevarse allá a Sacramento. Se ha hablado de una oferta de Yao Ming con un grupo inversor asiático, se ha hablado de Grant Hill, se ha hablado de Magic Johnson.
Oprah también.
Sí, sí, lo que queda claro. Lo que queda claro es que, lo que hablábamos aquí hace unas semanas, por temas de plusvalías hay que pagar un 20% en plusvalías, más un 13,3% de tasas de impuestos del estado de California. Si la venta la cierran en 1.000 millones de dólares, En tasas tiene que pagar 328. Solo se le va a quedar 670 limpios. Vaya, qué pena.
O sea. Sí, uy, qué poquito.
A no ser que fallezca, que ese es la muletilla que pone todo el mundo. Sí. A no ser que fallezca Sterling, digo.
Claro.
No, incluso más de los 1.000 millones. Podemos estar hablando de una cifra claramente récord en la NBA. Y el último que se ha incorporado es un tipo que trae dinero y trae peligro para la franquicia de los Clippers en Los Ángeles, que no es otro que Steve Ballmer, ex CEO, es decir, el número 2 durante muchos años de Microsoft por detrás de Bill Gates, o solo por detrás de Bill Gates. Solamente en acciones tiene aproximadamente, Galis, 5.000 millones de dólares, acciones de Microsoft que las compró cuando valían centavos y ahora tiene 5.000 millones de dólares. Y se ha entrevistado con la mujer de Sterling. Otra cosa es que la NBA luego apruebe. Pero el problema de Ballmer es que Ballmer es un hombre que ha estado involucrado varias veces ya en el intento de llevarse una franquicia a Seattle. La última vez, si recordáis, como aquí hablamos, los Kings de Sacramento. O sea que, ojo con Ballmer porque trae... Dinero tienen todos, ¿no? Pero este tiene mucho. Y a pesar de que podían poner la condición de quedarse el equipo en Los Ángeles para vender... Si es que al final venden ellos, que lo dudo, yo creo que al final la venta la conducirá la NBA, porque veo claramente que van a despojar a la familia Sterling, al clan Sterling, de la propiedad del club antes de que pueda venderlo. Pero si Ballmer se mete ahí, a pesar de la promesa de quedarse en Los Ángeles, estas cosas siempre las carga el diablo, porque recordaréis también que el recientemente fallecido Michael Hansley, sí, cuando compró los Grizzlies, juró y perjuró que seguirían en Vancouver. Y luego aparecieron en Memphis, donde hay de todo menos osos grizzlies. Y luego, también el caso de los hermanos Maluf, que dijeron, nada, nosotros nos quedamos en Sacramento y estaban dispuestos a venderlo a Seattle.
Postor, sí.
O sea que hay que tener mucho cuidado. Pero vamos, ahora mismo, es que claro, tenéis que entender, y yo creo que se entiende perfectamente, los Clippers, estando donde están y estando en el nivel deportivo que están, son ahora mismo una franquicia muy apetecible.
Es un bombón.
Los Ángeles es un bombón, claro, como dice Rubén.
Bueno, pues así está la NBA. Nos vamos a ir hasta Nueva York, porque allí nos espera una española que está haciendo historia, Ana Cruz. Bueno, en esto del deporte y también, claro, en el baloncesto, ir alcanzando cotas deportivas es un objetivo para cualquier deportista. Es el caso de Ana Cruz, la undécima española que juega en la NBA, pero no en cualquier equipo, en Nueva York, en las New York Liberty. Bueno, una auténtica crack que yo creo que obtiene la recompensa al trabajo bien hecho y a muchos años de duro trabajo. Nueva York, Ana Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿He dicho alguna mentira?
No, la verdad es que no. Yo creo que me lo he ido trabajando poco a poco y al final, pues mira, llegan cosas inesperadas como esta.
Poca gente puede decir que ha jugado en el Madison, como local me refiero.
Sí, creo que muy poca gente. Creo que Marina Ferragut jugó aquí y Betty Sebrián creo que también jugó aquí.
¿Metemos al Chacho Rodríguez también?
Al Chacho, sí, que poco más.
Sí, ¿qué tal la aventura?
Bien, al principio, bueno, te cuesta un poco adaptarte, pero ya está, son los dos primeros días, un poco el jet lag, estás un poco atontada, pero luego como en casa prácticamente.
Además, ahora que hablábamos del Madison, creo que esta temporada tu equipo ha vuelto al Madison porque antes jugaba en Brooklyn.
Sí, creo que estuvieron, los dos últimos años no han jugado en el Madison, porque creo que estaban haciendo obras o no sé qué. Y mira, he tenido la suerte de llegar y besar el santo.
Oye, ¿qué significa jugar en el Madison? Porque supongo que a nivel de público, de la gente que va a ver vuestros partidos, ni punto de comparación con España, ¿no?
No tiene nada que ver, ya. La verdad. El primer partido que jugamos en casa vinieron 10.000 personas y es espectacular. O sea, tú estás en la pista y realmente no aprecias todo lo que hay a tu alrededor. Es tan grande y hay tantísima gente que es impresionante.
Bueno, y en el primer partido ya lo de la presión como que quedó en el apartamento donde estés viviendo, ¿no? Directamente.
Sí, no sé, mira, hay partidos que salen así y coincidió, pues mira, que justo fue el primero, el debut y tal, pero vamos, que ojalá me salgan todos así, yo cruzo los dedos.
Bueno, pero se nos olvidó una cosa, ¿no? Que es dejar el pendiente en la taquilla.
Sí, ese fue el de pretemporada, ese no lo contamos.
Ah, bueno, ¿y qué pasó?
Pues, nada, pues que prácticamente acababa de aterrizar y tal, y la verdad es que no pensaba ni jugar ese partido, ni que me fuese a sacar porque no, es que no me sabía ni las jugadas ni nada. Y quedaban 5 minutos para que se acabara el partido y entonces me sacó. Y yo, pues entre los nervios, que quitarme el chándal, tal, no sé qué, pues no tenía tapado el piercing de la oreja. Y a los 2 minutos el árbitro se dio cuenta y me dijo pues que me lo tenía que quitar. Y le dije que sí, me podía poner tape y tal, y que no, que quitar. Entonces intenté ahí como pude quitármelo, no había manera de quitarme el pendiente, un poco más y me arranco la oreja. Y al final desistieron todos, ¿sabes? Porque se lo tomaron un poco a guasa también.
No me extraña.
Era un poco de mí, no pasa nada, la novata, tal, no sé qué, bueno.
Bueno, fíjate que a lo mejor los nervios no se ha dado cuenta, bueno.
Sí, sí.
O sea que estás en la que dicen es la capital del mundo, en Nueva York, que estás jugando en la WNBA, pabellón con un montonazo de aficionados, y además te entrena un doble campeón de la NBA como es Billy Laimbeer.
Sí, lo tengo todo prácticamente. Sí, sí, la verdad es que, bueno, tampoco cuando te está entrenando tampoco piensas que ha sido un referente, ¿no?, en la NBA. Luego cuando te enseña a bloquear el rebote, pues ya empiezas a recordar vídeos que has visto en YouTube y dices, hostia, si este era uno de los bad boys, ¿sabes?
Sí,
pero
sí, sí.
Así es bastante cercano, le gusta bastante comunicarse con sus jugadoras, es bastante normal.
Pero os pega muchas palizas físicas, ¿no?
Bueno, los entrenos son durillos, ¿eh? Porque aquí, bueno, cada día vienen chicos a entrenar contra nosotras y son, la verdad es que son muy físicos y vamos, que dan mucha guerra.
Bueno, habéis jugado 3 partidos, ¿no? Connecticut, Chicago,
sí,
y Minnesota. Por cierto que a Minnesota en una encuesta le dan como favorito para revalidar el título.
Sí, la verdad, el año pasado fue campeón, así que bueno, tiene muy buenas jugadoras, ¿no? Maya Moore, Lindsay Wallen, y bueno, estuvimos a puntito de ganar, nos quedamos a 5 puntos. Yo creo que bueno, que si seguimos en esta dinámica de jugando así, pues podemos llegar a ganar bastantes partidos, ¿no? Sí que es verdad pues que nos falta pues eso, estar a lo mejor los 40 minutos a ese nivel.
Uh-huh. Bueno, porque el objetivo, ¿cuál es de las New York Liberty?
Bueno, yo creo que no, que es mejor no marcarse objetivos, ¿no? Yo creo que el año pasado hicieron mala temporada y este año pues creo que todo el mundo ha venido con más ganas, con más fuerza a intentar mejorar lo que les pasó el año pasado.
Uh-huh. Bueno, oye, ¿y a todo esto el inglés cómo lo llevas? Porque claro, aterrizas en esta aventura que casi te coge sin haberlo pensado mucho. ¿El inglés cómo lo llevas?
Bueno, este año en Rusia he mejorado algo de mi inglés y pensaba pues que va, que seguro que no era para tanto, ¿sabes? Lo del inglés.
Sí.
Y llego aquí y claro, hablan súper rápido, no vocalizan mucho y me cuesta un poco entenderlas. Pero bueno, poco a poco les voy introduciendo palabras en español a ver si me las llevo a mi terreno, porque algunas han jugado en España y bueno, chapurrean un poco, pero vamos, que mi inglés necesita mejorar.
Uh-huh. Oye, al final, ¿te anclas en la posición de 1 o prefieres la posición de 2? A pesar de que me imagino que me vas a decir que mientras juegues te es igual, claro.
Sí, yo, mira, mientras juegue, como si me ponen de pívot ahí a pegar con las bestias. Pero bueno, si tengo que jugar de 1, juego de 1, y si tengo que jugar de 2, no me importa, ¿no? Sí que es verdad que yo estoy jugando de 2, pero bueno, si tengo... Aquí estoy jugando... El año pasado en Rusia jugué de 1 y aquí también, ¿no? Así que bueno, ya me he acostumbrado también.
Uh-huh. Bueno, esta es una aventura a la que no podías renunciar, pero ¿el futuro por dónde pasa? ¿El año que viene en Rusia?
Sí, el año que viene sigo en Rusia.
Uh-huh. Y a nivel de selección, tenemos una cita importantísima aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Esta aventura te va a ayudar o te puede perjudicar por aquello del cansancio físico?
Bueno, no lo sé. Primero, yo quiero vivir esta aventura al 100%, ¿no? Entonces, ahora que estoy aquí, pues estoy concentrada en hacerlo lo mejor posible aquí, sin pensar en lo que va a venir en el futuro, ¿no? Ojalá cuando termine aquí pueda estar concentrada 100% para la selección, ¿no? Pero es algo que hoy por hoy no depende no depende solo de mí, ¿no? Y yo estaría encantada pues de ir con todas mis fuerzas a jugar con la selección.
Bueno, pues ahí tenemos a una auténtica trotamundos, ¿eh? Desde Orenburg, en el Nadezhda. Supongo que lo del clima y lo que tienes alrededor cambia mucho en Nueva York, ¿no?
Sí, cambia bastante, la verdad. Son polos opuestos, ¿no? Aunque he de decir que también en Orenburgo he estado muy bien, ¿eh? Me he adaptado bastante bien, he estado muy bien con las compañeras y al final, pues también, no es que eche de menos estar en Rusia, pero bueno, al final, pues coges cariño a la gente y echas de menos, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues Ana Cruz, desde la distancia, desde España, que muchísima suerte, que te respeten las lesiones, que es importantísimo, y que disfrutes de esta aventura todavía más, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Tramo final de Showtime en este programa 151. Bueno, antes Pilar ya nos ha apuntado algo de cómo van a arrancar estos playoffs de la Liga Endesa, pero mejor recordarlo todo y ampliarlo también a la NBA en nuestra agenda.
Pues ya que arrancó Pilar, pisamos un poquito el acelerador, ¿eh? Y recordamos que el jueves 29 arrancan tres de las eliminatorias de cuartos de final por el título de Liga. La que enfrenta a Unicaja frente a Herbalife Gran Canaria, la que enfrenta al Valencia frente al Cajasol y la que enfrenta al Barcelona frente al Baskonia. El viernes 30 arranca el Real Madrid CAI Zaragoza, lo hará en territorio merengue a las 9 de la noche. Segundo partido, cambia de escenario. El sábado, Cajasol-Valencia y Baskonia-Barça. Domingo por la mañana, CAI Zaragoza-Real Madrid. Domingo por la tarde, Herbalife-Gran Canaria-Unicaja. Si hubiera o hubiese, que dice el clásico, si hubiera o hubiese tercer partido, porque esto va al mejor de tres, el Valencia-Cajasol y el Barcelona-Baskonia se disputarían el lunes 2. El Madrid-CAI Zaragoza y el Unicaja-Herbalife-Gran Canaria se disputarían el martes 3. Mientras tanto, la NBA, pues a la hora del cierre de esta edición, que también lo diría así el clásico, 151 ya, ¿eh?
Sí. Madre, ¿te parecen muchos?
Hombre,
lo que hemos de desear es poder hacer 151 más.
Me parece experiencia, me parece pozo, sí, me parece bien. Consolidación, me parece...
Equipo,
me parece...
Sabiduría.
Sí, sabiduría, me parece...
Mejorar.
Ilusión.
Claro.
Ilusión, sí, hombre, sí.
La agenda.
Bueno, que sí, que el martes, madrugada del martes a las 2:30, Miami-Indiana, madrugada del miércoles a las 3, Oklahoma-San Antonio. Para la madrugada del jueves, sin horario, el Indiana-Miami, sería ya el tercer partido. Y para la madrugada del viernes, el tercero de San Antonio-Oklahoma. El cuarto de Miami-Indiana, madrugada del sábado. El cuarto de Oklahoma-San Antonio, el quinto, mejor dicho, de Oklahoma-San Antonio, en la madrugada del domingo.
Gracias, Gil. Nos vemos la semana que viene, que será ya junio.
Sí, señor. Y 152. 5 y 2, 7 y 1, 8. No es divisible entre 3. Ah, bueno, no, claro, acaba en 2, no es número primo.
Adiós, Gil.
Adiós.
Vamos cerrando el 151 de Showtime. Esto es todo lo que teníamos que ofreceros. Mucha información de la ACB, mucha información de la NBA. Bueno, que vamos poniendo el punto y final. Miguel Ángel Paniagua, gracias, hasta la semana que viene, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Al ritmo de Franz Ferdinand también le decimos adiós con la mano. José Luis Galilea, adiós.
Adiós, adiós, hasta la semana que viene.
Mira, antes de despedir a Pilar Casado, habemus presidente.
Habemus papam, que diría aquel. Ha terminado ya la votación, aunque continúa en la asamblea, y Francisco Roca ya es presidente ejecutivo de la Liga Endesa.
Suerte, ¿eh? Que la va a necesitar.
Mañana, primera comparecencia en la presentación de los playoffs, por cierto. Una cosa interesante, creo que ya era un momento de poner un poquito de paz y un poquito de cordura. Se hará en el espacio 2014, lo que era la antigua Fundación Ferrandis, a día de hoy la sede de la Copa del Mundo de 2014.
Por cierto, ahora que dices esto, felicidades desde aquí a la Federación Española, porque en esa cuenta atrás, y cuando faltaban 100 días, en todas las sedes del Mundial, amaneció con unos balones, con el logo del Mundial, con los colores, espectacular. O sea,
y a la cantidad de gente que han conseguido implicar para esos 100 días. Desde actores, como digo yo, toreros, de todo, es decir, de todos los ámbitos de la vida española.
Muy bien. Pilar, gracias, ¿eh?
Vuelvo el lunes,
venga,
creo.
Te esperamos, adiós. Ah, queda Parrita. Parrita, adiós, ¿eh?
111.
¿Eh?
111 victorias en playoffs para Ginobili, Parker y Duncan, el trío más ganador de la historia, que se me ha olvidado decirlo antes.
Es Parrita números, eso no ha...
Superar a Magic, a Karim y a Michael Cooper, que lo tenían en 110.
y es digno de elogiar y de recordar que son un trío espectacular.
¿111? ¿Hoy no hay anuncios para el final?
No, hoy bueno, os podemos recomendar el libro de Ricky Rubio, Ricky Rubio, el chico maravilla.
Voy a escribir uno para que cerréis un día el programa, bueno, no por otra cosa, ¿eh?
No das puntadas sin hilo, avísanos cuando haya que hacer alguna
promoción. Operar dentado, niños.
Conmigo al 111.
Adiós, parrita.
111.
Bueno, gracias a Juan Arias, gracias a Andreu Quesada, pero sobre todo gracias a ti por aguantarnos, por escucharnos. Es lo de cada semana, pero es que es verdad, ¿eh? Siempre en cope.es y en los principales gestores de descarga. Adiós.